así me siento hoy. ¿Qué será de mañana? ¿Por qué te seguí si yo?
Economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
Bueno, la psicología positiva, la logoterapia, la psiconeuroinmunoendocrinología, todas las nuevas, digamos, líneas, ¿no? De la psicología, están poniendo más énfasis en lo positivo que en lo negativo. Para hacer un poquito de historia de psicología, ¿no, Mauricio? En general, la psicología nace, y mucha gente todavía lo interpreta así, como poniendo énfasis en lo negativo o en lo patológico o en aquello que nos enferma, ¿no? Uh-huh. Pero las nuevas corrientes, entre comillas, vuelven a poner este acento en lo positivo, ¿no? Está bien aquello que nos hace mal, pero ¿no será momento, dicen la psicología positiva y la logoterapia, por ejemplo, de poner acento, a ver, en aquello que hacemos bien, en aquello que sí funciona al ser humano? Y entonces a partir de ahí aparece este énfasis en nuevas emociones, ¿no? Y ahí aparece el optimismo, la alegría, el agradecer, la felicidad, estas palabras que a veces en cierto contexto laboral o de estrés o familiar o de país parecen como que la gente estuviera hablando de en la estratosfera, ¿no? Por ejemplo, optimismo es una palabra que en algún taller que hemos dado este tema, Mauricio, me dicen, bueno, pero para un poquito, vos sos uruguayo, ¿de qué palabra me estás hablando? Porque parecería que si somos uruguayos, entonces, por genética, nos viene el pesimismo, ¿no? A ultranza, y es lo que hay, valor, ¿qué vas a hacer? No hay que estar, y aquí la vamos llevando.
¿Cómo andan las cosas?
Y tenés tiempo, te cuento, ¿no? Parece que tenemos como una serie de muletillas que hablan de nuestro estado de ánimo, ¿no? O me encuentro con un ex alumno, compañero mío de trabajo, en un edificio, no importa cuál, y le digo, che, ¿cómo andás? Subimos del ascensor, y aquí ando, me quedan 10 años para jubilarme. ¿Viste? O sea, ¿viste? Esos son comentarios en donde, como parece que la persona no podría ser recuperar su libertad. Y a mí me gusta mucho poner énfasis en las palabras, ¿no? Recién se me ocurrió jubilación. ¿De dónde viene jubilación? De jubilar, de júbilo, de la alegría de haber vivido, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, Mauricio, es la propuesta de hoy, para recuperar el optimismo o tener una actitud positiva en un ambiente de trabajo donde de repente, por distintas razones, sea mis compañeros, los jefes, la presión que yo siento, la familia, un trabajo que no lo elijo del todo o que tiene, ¿verdad?, situaciones que de repente no me agradan y que lo estoy usando como un piso para después pasar a otro trabajo? Bueno, cualquiera sea mi situación laboral, está entre comillas comprobado, pero sobre todo la psicología cada vez más está insistiendo en que la actitud con que la persona, ¿verdad?, llega a ese trabajo y lo que pone, si encuentra un sentido a su tarea, más allá de los incentivos económicos o afectivos o de rol, bueno, parecería ser que uno da un plus en la tarea. Y cuando vos das un plus en tu tarea, entonces quiere decir que ese día no pasó en vano, ¿verdad? Que ese día, sea cual sea el trabajo que tú desempeñás, aportaste algo que tiene que ver con tu persona. Porque hoy en día las empresas, más allá de lo económico, que también en algunos cambios es importante, pero donde más están poniendo énfasis es en esto que se llama el capital humano, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para qué mi empresa, mi lugar de trabajo, transmita algo más, ¿no?, a mis compañeros de trabajo o a mis empleados, algo más que lo económico, ¿no?, algo más que tenga que ver con el aporte a la sociedad o con el aporte acá mismo en el espíritu? Y parecería ser que es necesario contagiar el entusiasmo que implica, bueno, la tarea que estoy desarrollando, ¿no? Bueno, uno se pregunta, bueno, pero hay tareas que son muy automáticas, ¿no? O que son
claro,
de repente
qué,
muy...
¿Qué entusiasmo, qué motivación va a tener ahí en que repite mecánicamente?
Ahí está, que repite algo que es tedioso y que, bueno. Entonces, ahí, ¿cómo podemos hacer para que esa persona encuentre un sentido a esa tarea? Por supuesto que hay tareas que son deshumanizantes, porque si yo estoy todo el tiempo, ¿verdad?, apretando una línea, entonces, obviamente, son esas tareas que el progreso tecnológico ha ido como sustituyendo,
y
digamos...
la imagen de Chaplin en tiempo moderno.
¿Te acordás? Ahí está, que lo chupa, ¿no?, la rueda, como diciendo, bueno, y esa imagen, Mauricio, tiene mucha gente cuando empieza su jornada laboral o cuando empieza su año laboral, ¿verdad? Que la gente dice en marzo, bueno, ahora entro en una jornada, entro en una máquina de la cual hasta diciembre no salgo, o la gente acumula horas de sueño, como decíamos el martes pasado, para dormir cuando tenga tiempo, ¿viste? Y parece que ese, ¿no? No,
todas las vacaciones.
Ahí está, me voy de vacaciones y me voy a dormir todo, ¿no? Y en esa vida postergada o en ese sueño que espero dormir, se me va el presente, que es el énfasis que queremos poner hoy en día, ¿no?, en el presente. O sea, ¿cómo hacer para recuperar? ¿Y cuáles son los riesgos? Me ibas a preguntar algo.
Sí, pensando en el ambiente laboral y en cómo se puede contagiar o no este optimismo, te iba a preguntar eso. ¿Es contagioso el optimismo?
Muy bien, es contagioso, Mauricio. Te adelantaste, mira, al power que estoy siguiendo de un taller que armamos en el CELAE. El optimismo se contagia. Y los invito a los oyentes, para quienes quieran entrar en Google o en YouTube, buscar un videíto que se llama Contagiando la risa en el metro. Ese es un videíto de una experiencia, lo van a ver y van a ver realmente cómo eso comprueba que uno se contagia. Por ejemplo, Mauricio, todos tenemos compañeros de trabajo o familiares o amigos que tienen un sentido del humor, ¿verdad? Que enseguida ese sentido del humor hace que cualquier situación de repente incómoda o tensa se alivie, uno se ríe, ¿verdad? Y enseguida uno ya cambia de actitud. Vos vas a tomar un café de repente acá en la radio y estás cansado, te levantás temprano, ¿verdad? Tenés toda tu organización y de repente te encontrás con un compañero y te hace un chiste de cómo le dicen a Peñarol o a Nacional, lo que sea de turno, y ahí ya te distendés por 5 minutos. ¿Por qué? Porque al reírnos generamos endorfinas. Eso fortalece el sistema inmunológico, nos hace sentirnos mejor para enfrentar la tarea y resignifica la confianza en nosotros mismos. Entonces, cualquiera que tenga sentido del humor o poder te contagia. Así lo mismo, hay gente, entre comillas, como dicen, con energía negativa. O sea, viste que hay gente que uno ve pasar por el corredor y uno agarra para el otro lado, porque es como que enseguida, che, ¿cómo anda? ¿Y cómo te crees que ando? Entonces, a veces uno también ayudar a esa persona.
Energía,
¿no? Ahí está. Sí. El desafío es ayudar a esa persona, para no dividir el mundo entre energía negativa y energía positiva, que sería como un reduccionismo, pero ayudarlo también con mi actitud, decir, bueno, ¿no? Vamos arriba, vamos a tomar unos mates, ¿no? O simplemente a veces respirar, hacer un pequeño ejercicio de yoga, que ahora es muy común, ¿no?, en las empresas, o de relajación, que ayuda a que la persona se distiende, ¿no?, se ríe, toma distancia de sí mismo, que esta es la capacidad para que plantea Frankl, el autodistanciamiento. Si yo tomo distancia de mí mismo, entonces me veo en situación y puedo cambiar mi actitud.
Alejandro, ¿hay situaciones laborales en las que hay gente que piensa que si hay mucha risa, mucho ambiente de jolgorio, se trabaja poco, y que es mejor un ambiente de trabajo tenso, más bien con aspecto de estresado, porque seguro ahí es que están trabajando?
Bueno, está bueno si lo que traes, Mauricio. Antes había, ese es el modelo anterior del liderazgo tradicional de antes, ¿verdad? Que era el jefe siempre tenía que estar con cara de huraño y de negativo, o sea, el que grita más fuerte, ¿no? Era como que el liderazgo anterior es un liderazgo basado en otro paradigma, que es el liderazgo, bueno, el pirámide, el que está en la punta de la pirámide es el malo, entre comillas, ¿no? Un poco parecido al papá de antes, entre comillas, donde con pocas palabras mandaba y había que hacer lo que se decía él. Tom Peters, que es un analista de todos los temas de psicología laboral, dice, el buen líder genera líderes, el mal líder genera seguidores. Y esa es una buena frase para aquellos que trabajan en empresas, de que realmente un buen líder genera líderes, que a su vez generan líderes y que hacen que la tarea se vaya como autogestionando. Un mal líder, entre comillas, genera seguidores o genera sumisos, con lo cual hace que las personas queden dependientes de él, después se carga más de tarea él mismo, entonces queda más enojado, más frustrado porque las cosas no salen, y eso es muy, muy difícil pedirle optimista a un jefe que está, digamos, tomado por un liderazgo negativo, ¿no?
Mirá lo que nos dice Bere, por ejemplo, que nos escribe desde el cordón. Dice, cuando voy al trabajo me pinto la sonrisa y me siento mejor. Hace 43 años que hago lo mismo.
Ajá, bien. O sea, ella tiene como un propio mecanismo de o mirarse al espejo, o de tener una actitud donde uno dice, bueno, se sonríe y respira y de repente ya vuelve. Y el rol que ella va a ocupar en el trabajo cambia también nuestros vínculos, porque esto es algo muy importante. Si mi actitud contagia a otro, una suerte de efecto dominó, entonces todos podemos lograr mejorar el colectivo, que es lo que no debemos perder de vista, que el colectivo, sea cual sea la función que uno cumple, ayuda mucho. Recuerden la función del Loco Abreu cuando hablábamos de la selección celeste, ¿no? Allá en julio cuando salimos campeón de América, que él no jugaba, pero se reía, se distendía, traía la música, aportaba el sentido del humor, ¿no?
Y después otro nos plantea, dice, el tema es fantástico, empecé un trabajo nuevo que me encanta y estoy confrontando con un compañero que su primer consejo fue, quédate tranquila, acá hay que ir despacio, y me frena los trabajos.
Claro.
Está en oscuro, que da miedo. Dice.
Bueno, ahí está buena esa imagen, porque yo le traía también una imagen para como una suerte de metáfora para tratar de que la gente se haga... ¿Recuerdan la película Matrix, la 1?
Sí.
Donde está Neo, que es el que debe cumplir como la misión, ¿no?, de salvar la humanidad, y está Smith, que es como la máquina, el clon, que tiene yo les digo siempre a los alumnos y al cuando trabajo en empresas con este tema, que cada uno, por ejemplo, contigo, Mauricio, ¿te levantás Neo o te levantás Juan Pérez? ¿Qué quiere decir eso? Que hoy se levanta Mauricio, pero con Mauricio también se levanta Juan Pérez. ¿El Juan Pérez que vos tenés dentro? ¿Cuál es? El que te dice, y hoy hace la plancha, ¿viste? Te toca Alejandro como psicólogo, ¿viste? Todos los psicólogos dicen lo mismo, ¿no? Y ese es el Juan Pérez que todos tenemos dentro, que lo tiene el maestro, el policía, el empresario. contrario, que dice, ¿qué hago? ¿Hago la plancha o soy Neo? Bueno, Neo es ser nuevo, es ser una persona nueva, es dar de mí, salir de la Matrix, salir de la plancha, que es donde a veces el sistema nos atrapa y nos consume y no nos deja ejercer nuestro liderazgo con libertad.
Bien, hacemos una breve pausa y ya venimos para el cierre, Alejandro.
Si así me siento hoy, ¿qué será de mañana?
12 minutos para el mediodía. El psicólogo Alejandro de Barbieri nos está hablando de la importancia del optimismo en el trabajo.
Sí, el optimismo, bueno, hablamos del trabajo por nuestra columna Economía y Felicidad, pero está claro que en todas las áreas de la vida, claro. La pregunta que tú decías al principio, Mauricio, si el optimismo se contagia, muchas veces también la gente nos pregunta, bueno, pero es innato, ¿verdad? Es adquirido, se puede educar, y la verdad que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Uno, si uno tiene hijos o alumnos, vos te das cuenta que cualquier uno de tus hijos tiene como un temperamento, ¿verdad?, que es más de tomarse las cosas con calma, de que se ríe y evidentemente lo ayuda a sobrellevar mejor las cosas, tiene un temperamento optimista de repente por naturaleza, pero también se contagia en el sentido de que si ese hijo ve que papá y mamá están felices, no hay mejor manera que nuestros hijos sean felices que nosotros seamos testimonio de felicidad. No hay mayor secreto. Si usted es testimonio de felicidad, o sea, si usted está feliz en su trabajo, y su señora también, o su compañera, lo que sea, ¿verdad? Y eso se contagia de que usted llega a su casa, no como un subproducto que te devolvió a la sociedad, como dice Mafalda, ¿no? Y está el hombre ahí, ¿te acordás? Que el chiste de Quino, que está en Mafalda cuando viene llegar el papá y dice, pero ¿a quién me devuelve la sociedad? ¿No? Entonces, tratar de que la sociedad nos devuelva algo, no que diga, bueno, mira, cumplí con mi tarea, ¿verdad? O sea, no estoy del todo contento porque me faltan tal cosas, pero siempre no estamos del todo contentos. O sea, la felicidad nos permite seguir caminando, ¿no? Nunca uno tiene una contentura, por decirlo 100%, porque el plus de infelicidad también nos permite seguir caminando. Si no, no nos moveríamos, ¿no? Y para terminar, tengo una pequeña anécdota, no sé cómo estamos de tiempo, sí. Mauricio, que me preguntaban también por internet el tema de qué relación hay entre las edades y el éxito, ¿no? Entonces traje esto para compartir con ustedes, a ver si hoy arrancamos el día con optimismo. Aunque Borges decía que el éxito y el fracaso son dos grandes impostores, pero miren lo que encontré en internet para compartir con ustedes. A los 3 años el éxito es no hacerse pis encima. A los 13 años, ¿qué es tener éxito? Y tener muchos amigos. A los 17 años, el éxito es tener libreta de conducir. A los 20 años, ¿cuál es el éxito? Y tener relaciones sexuales. A los 35 años, ¿cuál es el éxito? Tener dinero. A los 50 años, el éxito es tener mucho dinero. A los 60 años, el éxito es tener relaciones sexuales. A los 70 años, el éxito es tener libreta de conducir. A los 75 años, el éxito es tener muchos amigos. Y a los 80 años, el éxito es no hacerse pis encima. Así que a veces la vida va y vuelva. Y quería dejarle esto para que la columna de hoy contagio optimismo.
Es muy bueno, muchas gracias, Alejandro. Dejo para el final también algunos mensajes de los oyentes, como por ejemplo Ana Inés, que dice, la buena onda y una sonrisa cambia tu día y el de los demás.
Claro que sí.
Pues Nacho nos tira esta otra, dice, me gustaría saber cuáles son las empresas que valoran el capital humano en este bendito país. Mi triste experiencia es que solamente buscan minimizar los costos salariales, lo demás pura fábula.
Bueno, ahí está el famoso esquema cuando uno trabaja en una organización donde que el misión y visión que uno ve, ¿no? En las en el hall de entrada de cualquier edificio, bueno, que uno pueda transmitir, es lo que se llama el inconsciente empresarial, ¿no? A veces uno dice una cosa, pero a veces la empresa transmite otra y bueno, cualquier psicólogo organizacional trata de aunar esos criterios para ser coherente, que haya coherencia, exactamente.
Bueno, gracias, Alejandro.
Nos vemos hasta el martes que viene.